En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 13 de diciembre y como viernes que es, estamos encantados de compartir con todos este ratito que tenemos para contarles cosas muy interesantes de nuestra diócesis. Sean bienvenidos todos, les vamos a contar lo que probablemente no encuentren en otros lugares sobre nuestra Iglesia de Granada. Si la semana pasada salíamos de Granada para hablar también de nuestra diócesis, de algún modo, hoy nos quedamos más cerca con dos de nuestros pueblos como destinos, Lanjarón y Huetortájar. No se lo pierdan porque comenzamos. Saludos de Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es día también de Ecuador porque estamos apenas una semana y media de la gran festividad que es para nosotros los cristianos la Natividad del Señor. Y como tiempo que va llegando poco a poco, también nosotros vamos caminando en esta preparación para la Navidad y ofrecemos ya un avance porque vamos a hablar del Belén viviente que la parroquia de Huetortájar organiza este fin de semana por tercer año consecutivo y dedicado en esta ocasión a los Reyes Magos. Se lo vamos a contar. Por cierto que les invitamos a leer también la carta apostólica que el Papa Francisco ha escrito sobre el significado del Belén, de cada uno de los elementos y personas que lo pueblan. La carta se encuentra en nuestra web archidiocesisgranada.es, se titula Admirable signo y desde aquí esa invitación a leerla y a disfrutarla. Y donde también vamos a ir en este programa es a Lanjarón, porque la semana que viene se inaugura un centro para mayores que se puso en marcha ya en los años 70 por las Hijas de la Caridad a partir de unos terrenos que tenían. Era una residencia de ancianos, después estuvo mucho tiempo sin uso y ahora de nuevo la Iglesia, a través de su parroquia y el espíritu y ánimo de las Hijas de la Caridad que la fundaran, retoma su servicio de atención a personas mayores. De esto también vamos a hablar en breves momentos, pero antes vamos a escuchar en titulares otras noticias de nuestra diócesis.
Este domingo 15 de diciembre se celebrará la fiesta de la Virgen de Guadalupe como emperatriz de las Américas en la diócesis de Granada. El arzobispo de Granada presidirá una misa a las 12:30 de la mañana en catedral, junto a decenas de fieles de diversas nacionalidades hispanoamericanas que vestirán sus trajes regionales y celebrarán juntos este día bajo la advocación de la Virgen guadalupana. La pastoral penitenciaria de Granada ya ha comenzado su campaña Dona un Evangelio para estas Navidades. La campaña de recogida de libritos del Evangelio o de cualquier otro libro religioso se llevará a cabo en las librerías paulinas de Granada, así como en la Basílica Virgen de las Angustias. Los libros se recogerán hasta el domingo 15 de diciembre y se entregarán, junto a otros regalos, a los internos del centro penitenciario de Albolote, en una fiesta especial para ellos el día de Nochebuena. El próximo miércoles 18 de diciembre a las 7 de la tarde, la Iglesia Parroquial Sagrario Catedral celebrará una Eucaristía seguida de un testimonio organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que se hablará sobre la situación de la Iglesia en Venezuela, de la mano de un sacerdote venezolano y del responsable de ayuda a la Iglesia necesitada en Latinoamérica, Marco Mencaglia. Y hoy viernes el Centro Cultural Nuevo Inicio nos ofrece una iniciativa en la que se conmemorará el 300 aniversario del arzobispo don Martín de Azcargorta, con un recorrido histórico-artístico que muestra el importante mecenazgo histórico del que fuera arzobispo de Granada durante los siglos XVI y XVII. Las entradas, si bien gratuitas, son limitadas y habrán de reservarse desde el teléfono 958-21-63-23.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Vamos a dirigir hacia Lanjarón. Nos gusta siempre en este programa poner la vista fuera y dentro de Granada porque pasan muchas cosas que tienen que ver con nuestra diócesis. La que les vamos a contar ahora tiene mucho que ver con nuestra historia de la diócesis en Lanjarón, un punto, bueno, ya saben que es precioso aquel entorno, si no han ido tienen que ir desde luego, para quienes nos escuchen a través del podcast en archidiócesisgranada.es. Les contaba que tenemos hoy una historia que contarles desde Lanjarón, y es que la semana que viene se inaugura una residencia, o mejor dicho, un centro que se denomina Centro de Envejecimiento Activo para Mayores, Sala de Cultura y Centro de Servicios Sociales. Este nombre es un poco complicado, pero nosotros nos queremos acercar a ese origen, a aquel primer inicio que tuvo en Lanjarón, una residencia donde las hijas de la caridad, pues conscientes de la necesidad que había de atender a personas mayores, pusieron en marcha. Vamos a hablar con el párroco de Lanjarón, que está con nosotros ya, don Antonio Jesús Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El párroco de Lanjarón, don Antonio Jesús, nos va a contar un poquito. Lo primero, bueno, la parroquia tiene ahora mismo un punto importante en esta nueva apertura, o mejor dicho, inauguración de este centro. Después conoceremos un poquito ese origen. Don Antonio Jesús, la parroquia, ¿por qué es importante en este centro que se inaugura la semana que viene?
Bueno, ahora después nos explicará un poco Sor Matilde, hija de la caridad, ¿no? Lo del centro, los inicios del centro, pero bueno, cuando la residencia de mayores se cerró, entonces lo que es el espacio físico se cedió al Obispado de Granada. Entonces, al ser ya cedido al Obispado de Granada, pues quiere decir que la parroquia de Lanjarón pues tiene espacio, tiene lugar o tiene potestad en ese espacio de Betania, que fue la residencia de mayores que hubo. Entonces después ha habido una cesión temporal al Ayuntamiento de Lanjarón por parte del Arzobispado, y claro, ahora se va a hacer lo que se llama un centro de envejecimiento activo para mayores, y el centro se llama Betania, en recuerdo también al nombre que tenía la residencia que llevaron las hijas de la caridad. ¿El por qué? Pues bueno, al ser iglesia, pues claro, al párroco le toca un poco estar al frente, ¿no? Y entonces por eso se va a seguir llamando Betania, y por eso dentro también de este centro de envejecimiento, pues hay dos salas que van a pertenecer a la parroquia. También los nombres de todas las salas, pues hay nombres que son que tienen que ver con el pueblo, con las aguas, pero hay nombres también de algunas salas que tienen que ver también con la fe y tienen que ver con la hija de la caridad y con la parroquia. Alguna de ellas salas se va a llamar San Vicente, se va a llamar La Milagrosa, se va a llamar Santa Luisa, alguna sala se va a llamar también La Encarnación. Es decir, que todo ese nombre, con todo eso que se quiere hacer, pues hacer recordar al ayuntamiento y al pueblo de Lanjarón que es un espacio de iglesia, y por eso esos nombres nos recuerdan que es un lugar religioso, que todas las actividades en beneficio de los mayores, puesto que la idea primera de ese espacio era para un servicio a los mayores y para que no pierda esa finalidad.
Además, está ubicado en un punto muy céntrico del pueblo, ¿no? Es ahí, como sucedía antiguamente, siempre en torno a la parroquia se desarrollaba toda la vida, ahora también en torno al centro.
Sí, vamos, la parroquia está muy cerquita, en la calle Cruces, número 3, y está ubicado, pues eso, a dos pasos de todo lo que es el corazón del pueblo.
Y las dos salas de las que disponen, que, bueno, el ayuntamiento tendrá algunas salas, habrá que consensuar el uso que se da a ellos, las actividades sobre todo, porque no hay que olvidar siempre el origen de este nuevo centro, pero las dos salas de las que dispone la parroquia, ¿a qué las va a destinar?
Se van a dedicar a servicios parroquiales, sobre todo a Cáritas parroquial y hermandades también, ¿no? Recordar que las otras salas que va a utilizar el ayuntamiento, pues son salas destinadas, hay una cafetería, hay una sala también para que los mayores puedan venir pues a pasar las tardes y las mañanas, a jugar a las cartas, a charlar con chimenea. Va a haber salas de ordenadores, de masajes, de actividades de memoria, de gimnasia. Y todo para todas las actividades que ahora mismo el Ayuntamiento de Lanjarón está realizando con los mayores en distintos lugares, ubicarlas, centrarlas en este nuevo centro de envejecimiento.
Como decimos, todo este nuevo centro que se inaugura la semana que viene en virtud de un contrato de cesión entre parroquia, ayuntamiento, arzobispado, no hay que olvidar el origen primero y ese espíritu que sigue de algún modo ahora en una continuidad décadas después. Está con nosotros también Sor Matilde, que es hija de la caridad, que es la congregación que en sus orígenes, bueno, puso en marcha ese primer centro de atención a mayores, consciente de la necesidad que había y de la ayuda, que es el propio ADN de la Iglesia, ¿no? Estar siempre al lado de quien lo necesita. Sor Matilde, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señorita.
¿Cómo está?
Pues bien, aquí un poquillo nerviosa porque es una cosa que nunca se hace con frecuencia, pero vamos, dispuesta a cooperar con lo que usted me pregunte, si es que lo sé.
Muchísimas gracias, por eso se las damos públicamente también, porque es un pequeño esfuerzo y se lo agradecemos porque queremos conocer esos inicios que tuvo el centro, que nació de la propia congregación de Hijas de la Caridad. ¿Usted recuerda aquella puesta en marcha?
Sí, porque yo soy nativa de aquí, ahora es que estoy destinada en esta casa por necesidades de mi congregación. Y sí, no sé de qué año se data exactamente, pero sería en el 60 y tanto, cuando surgió esta idea. Y sí, la Hija de la Caridad, viendo las necesidades de los ancianos que mayormente estaban solos, pues se plantearon en un espacio de la casa, esta casa es grande, tiene espacio amplio, donarlo para los que sobre todo estaban en condiciones más precarias por falta de familia, soledad y eso. Y el pueblo, me acuerdo yo de mi padre, que decía cuando venía del trabajo, le decía a mi madre, Ángeles, que me voy corriendo, que hoy se va a echar la loza de la residencia. Lo que quería decir que todos los hombres, el día que echaban la loza para el techo, iban a cooperar, porque eso se hizo con muchos jornales sin cobrar, las personas del pueblo iban a cooperar.
Y luego, una vez que se puso en marcha, ¿qué recuerdos tiene de aquellos momentos?
Pues mi liceo, evidentemente, se metió personal, porque las 4 o 5 hermanas que estaban, que formaban la comunidad, era una enfermera, otra al cuidado de ellas las 24 horas, porque no había economía. Con las personas que colocaron para estar al cuidado de los enfermos, pues de los ancianos, pues fue una cosa muy emotiva, porque era una residencia familiar prácticamente, en lo cual se encontraban ellos muy atendidos y sobre todo con una consistencia que le daban las hermanas las 24 horas.
Es un servicio que durante mucho tiempo han venido realizando, estuvo un tiempo sin poder llevarse a cabo, ¿verdad? Y ahora pues se ha retomado a través de este centro.
Sí, el agradecimiento, lo que se ha echado de menos cuando se cerró la residencia, ha sido un punto de referencia muy importante. Cuando estaba la Hija de la Caridad era otra cosa. Vemos que esas cosas sí.
Nosotros le agradecemos muchísimo que haya compartido lo que ha vivido en estos inicios, aquel centro que ahora pues tiene un uso que a partir de la semana que viene, como decimos, se va a inaugurar. Gracias, Sor Matilde.
Vale, a usted. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y gracias también a don Antonio Jesús, es el párroco de Lanjarón.
Sí.
Y de nuevo, pues invitamos a visitar este precioso pueblo, ¿verdad?
Sí, sí, es un pequeño paraíso en medio del mundo, desde luego el agua, la vegetación, la calidad de vida, la gente que vive aquí, la hospitalidad, son valores que notas que están ahí en el pueblo enseguida que llegas.
Pues gracias a los dos y buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo en este programa. Lo hacemos ahora de la mano de nuestro arzobispo, que hace unos días en el programa Testigos Hoy de Canal Sur explicaba por qué celebrábamos la Virgen de Guadalupe este domingo, no lo olviden, día 15 a las 12:30 en la Catedral. Es una advocación, la Virgen de Guadalupe, que cuenta con mucha devoción en América Latina, especialmente en México, donde se apareció al niño Juan Diego. Su fiesta fue ayer jueves y, como decimos, y le hemos venido anunciando en muchos programas, en Granada lo vamos a celebrar con la comunidad latinoamericana en la catedral este domingo a las 12:30. Así nos contaba don Javier por qué celebramos la Virgen de Guadalupe en Granada.
Vamos a celebrar el día 15 de diciembre la Virgen de Guadalupe. Soy consciente de que en nuestras diócesis hay un montón de inmigrantes de América Latina, familias, personas o partes de familia que han tenido que emigrar a España o que ya están en España viviendo hace tiempo y que aman sus raíces y no desean perder su tradición. Y la Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas. Granada, como en general Andalucía, pero quizá de una manera especial, tiene un vínculo con la evangelización de América. Celebraremos ese día con todas las comunidades latinoamericanas, también en la Catedral de Granada, con sus trajes folclóricos, sus banderas, patrona de las Américas, que Luego hay países de América Latina en estos momentos que están sufriendo de una manera especial. Queremos sentirnos unidos a ellos, orar por ellos y que ellos nos sientan cerca.
Celebra con nosotros en la Diócesis de Granada la fiesta de la Virgen de Guadalupe. El 15 de diciembre, Eucaristía en la Catedral a las 12:30, dirigida a los granadinos, a la comunidad latinoamericana y a todo el mundo para celebrar esta fiesta de la fe en torno a María. Ven con tu traje típico y comparte tu devoción y tu cultura con la Iglesia de Granada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración.
Estamos ya en pleno Ecuador, se puede decir, porque este domingo ya es tercer domingo de Adviento. Estamos muy cerquita de las grandes fechas, significa para los cristianos, que es la Natividad del Señor. Hoy nos queremos acercar a conocer una de esas iniciativas que ya cumple un tercer año, y es el Belén Viviente en Huetortájar. Tenemos a su párroco, don José Carlos Isla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, digo que tenemos ese Belén Viviente que ya lleva 3 años haciéndose, ¿verdad?
Así es. Este año ya cumplimos su tercera edición, un Belén Viviente que organiza la parroquia de Santa Isabel de Huetortájar, con la ayuda de muchísimos hueteños que han querido colaborar un año más, pues preparando desde hace ya un mes prácticamente todo lo que será este Belén Viviente que disfrutaremos en este fin de semana.
Antes de entrar en, bueno, nos recordarás esos horarios, nos contarás esos horarios, pero cuéntanos, don José Carlos, ¿cómo han sido esos preparativos? Porque un Belén Viviente tiene su miga.
Pues sí, así es. Es mucho trabajo, pero con la implicación de todos, pues se hace posible. En este mes que llevamos trabajando en él, pues sobre todo se ha trabajado mucho el tema de la decoración, porque este año es el tercer año que hacemos el Belén, pero hemos querido darle un giro y hemos querido que los Reyes Magos sean los protagonistas. Es decir, que ellos sean como el hilo conductor que nos llevan a adorar al niño Jesús, igual que ellos hicieron, a poner a Jesús en el centro de nuestra Navidad.
¿Quiénes participan en el Belén Viviente? Imagino que habrá desde el niño Jesús, obviamente, hasta... alguna persona mayor, ¿no?
Sí, es decir, participan todos, queremos que todos participen, y hay desde niños muy, muy pequeños, que como bien decías, harán el papel del niño Jesús, hasta familias enteras que hacen de Sagrada Familia, y después adultos, jóvenes, niños, que participan cada uno aportando pues, su granito de arena, ya sea en la carnicería, en la cantina o en los tronos de los reyes, ¿no? Que este año tendrán, como digo, un especial protagonismo.
El punto, nos comentaba, principal son los Reyes Magos. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere transmitir eligiendo este punto de los Reyes Magos y no centrando a lo mejor pues la atención en otro aspecto?
Pues hemos querido dar esta novedad este año, es decir, dar este toque. Porque nos parecía, viendo también el contexto social en el que estamos viviendo, nos parecía bonito que fueran ellos quienes nos guiaran en este misterio. Porque ellos precisamente nos daban la impresión que eran como una metáfora de nuestra vida. Son personas que vienen de lejos, como muchas veces a nosotros nos sucede cuando nos enfrentamos al misterio de Dios. Son personas que tienen culturas diferentes, pero no dudan en ponerse de acuerdo para hacer un camino juntos. Y para ellos no es un problema ni siquiera su cultura diferente, ni tampoco el que al llegar allí se encuentran con una pobreza que les sorprende, porque no esperaban encontrarse a un Mesías así de pobre, así de pequeño, así de frágil. Y quizás eso, como digo, se convierte también en la metáfora de nuestra propia historia, que es necesaria esa fraternidad humana, para que todos podamos construir una realidad diferente, nueva. Y después también porque esa es también la escuela que pretendemos hacer con este Belén desde que se iniciaron los preparativos, que sea una escuela de fraternidad, una escuela en la que todos aprendamos a relacionarnos de una forma diferente, confiando más en el otro, apostando por el otro también en su diversidad y encontrando que eso para nosotros nosotros es una riqueza. Y lo bonito, como hicieron los reyes, descubrir que teniendo a Jesús en el centro de nuestra vida, en medio nuestra, pues podemos descubrir una alegría nueva que no tiene nada que ver con lo que el mundo nos ofrece y una alegría que se puede dar, que se puede compartir. Y eso es simplemente lo que queremos que sea este Belén viviente.
Bueno, es una buena propuesta y un buen motivo para ir a visitarlo durante este fin de semana, ¿verdad?
Así es.
¿Cuál es el horario?
Estará abierto a partir del sábado, de este sábado 14, a partir de las 11 de la mañana, durante todo el día, prácticamente hasta las 8 o 9 de la noche. Y después el domingo de nuevo abre sus puertas a partir de las 11 de la mañana, también hasta las 7 de la tarde.
Pues ahí queda esa invitación durante este fin de semana, sábado y domingo, a visitar un Belén viviente. Por cierto, imagino que ya, bueno, después de 3 años, ¿habrá habido algún fruto, se puede decir, de esa participación? Porque al final es una implicación y eso te hace vivirlo en primera persona y se puede disfrutar todavía más, no solamente quien lo visita, sino quien participa. ¿Conoce algún fruto de estos 3 años que esta participación a través de la parroquia de Santa Isabel de Huetortájar?
Pues sí, yo, el mayor fruto y que cada día me maravilla más es que, siendo un Belén hecho por personas del pueblo, es curioso cómo cuando se ponen a trabajar muchas veces, lo comentan ellos mismos, pues sí, sabían que existían porque se habían visto por la calle, pero no había entre ellos una amistad. Y el Belén consigue precisamente este trabajo, consigue que al final personas que no se conocían, se conocían simplemente de vista, pues entablen una bonita amistad. Y esa amistad que en este caso tiene ese centro, que es Jesús que nace. Entonces es bonito que precisamente el Belén ayude a afianzar, ¿no?, los lazos de unión en un pueblo como este.
Pues imagino que si eso ha sucedido en quienes participan en el Belén viviente, también puede suceder en quienes quieran visitarlo durante este fin de semana, como nos cuenta don José Carlos Isla, párroco de la iglesia de Santa Isabel.
Exactamente, sí, parroquia de Santa Isabel, sí.
Pues la parroquia de Santa Isabel en Huetortájar, en ese horario de fin de semana, mañana sábado, durante todo el día, y el domingo entre las 11 y las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, don José Carlos Isla.
Gracias a vosotros por haceros eco de este evento.
Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo.
Nos marchamos, gracias a todos por acompañarnos. Comenzamos desde ya a preparar más temas para la semana que viene, para nuestra cita del viernes a la 1:30 de la tarde, aquí en COPE Granada, en COPE Motril. Antes, volvemos el domingo en el informativo diocesano Iglesia Noticia. Sigan informados en COPE y disfrutando de su programación. Saludos de Paqui Pallarés y buen fin de semana.